Martín. Cubriendo todo el territorio nacional, somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a sentir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Iba al equipo de Seattle.
Absolutamente, lo dejó en el terreno. Heredia tuvo una jornada muy, muy buena, muy positiva, sobre todo en la parte ofensiva. Batió de 5-2, empujó la carrera del Gana y el Matancero, que lo hemos hablado, lo hemos comentado recientemente, aprovechando las oportunidades que se le presentan para contribuir de una forma muy positiva al desempeño del equipo.
Poco a poco va subiendo Heredia, mira, 27 años, bateando 260, y en los últimos 7 días, 3 hits en 15. Una impulsada, tres bases, un doble, una anotada. Ayer batió ese doble, estuvo bien Heredia, ¿eh?
Y muy buen lineazo, por cierto.
Sí.
No solamente que fue oportuno en el sentido que decidió el juego, sino que le dio bien en la bola.
Bueno, es que Heredia, recuerden ustedes, cuando los marineros hace aproximadamente unas 3 semanas tomaron una decisión y dijeron, nos vamos a quedar con Ichiro Suzuki por acá.
Correcto.
Enviaron a Heredia a ligas menores, bateando 310 en ese momento, y todo el mundo, incluida la prensa local de Seattle, dijo, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Sin embargo, una semana y tanto después, el equipo rectificó, le dio una posición comodín a Ichiro Suzuki dentro de la organización y trajo de vuelta a Heredia al roster de 25 peloteros, y ya ustedes lo ven, contribuyendo. Un jugador que entró a las grandes ligas, como decimos, por la puerta de atrás, no con ese gran contrato, ni haciendo titulares, ni mucho menos, sencillamente de poco a poco, y realmente ha ido haciendo su trabajo. Y muchas veces se convierte en el gran protagonista de las noches del equipo de los Marineros de Seattle.
Y este equipo que está guapiendo, está luchando, tiene talento, tiene posibilidades este equipo, los Marineros de Seattle. Vamos a tener oportunidad de hablar de este equipo un poquito posteriormente, porque vamos a hablar del caso de Robinson Cano. Lo vamos a abordar más analíticamente, pero en este caso, Seattle tiene 24 victorias, 17 derrotas y está solamente a juego y medio del primer lugar en este momento.
Bueno, vamos a escuchar un momentico, discúlpame Jorge, sí, y sí. Alex, vamos a escuchar qué dijo justamente Guillermo Heredia después de ese hit de oro que anoche dio la victoria al equipo de Seattle. Adelante.
Tú sabes que tú tienes un corredor en posición anotadora a la carrera de ganar. ¿Qué es lo que tú estás haciendo en ese turno?
No, primeramente me concentré en quererle dar un buen contacto a la pelota y gracias a Dios salió.
Parece como que tú cambiaste tu swing en el medio del turno. Tú hiciste ese ajuste ahí a medida que los picheos iban pasando.
Sí, sí, logré hacerle el ajuste ya que me tiró dos rompientes y me había ido un poquitico adelante, había lucido un poquitico mal y supe reflexionar y poder hacer un buen trabajo.
Con las emociones del juego de hoy, ¿qué te dice esto acerca de este equipo de nosotros?
No, en realidad estoy súper orgulloso de que Seattle me haya cogido y este equipo va a dar guerra este año. Van a tener que contar con nosotros para el playoff.
Tienen que contar con los Marineros de Seattle. Por el momento están a un juego y medio de los Astros de, ¿sí?, Houston en la,
sí, lo que dijo luchando por la batalla. Yo, claro, lo dice como botero, pero es verdad que
la batalla del oeste de la Liga Americana.
Absolutamente.
Y ese ajuste fue, digamos, clave para poder batear, para decidir el juego. Yo creo que efectivamente el hecho de que haya salido Suzuki y haya pasado la parte administrativa del equipo y darle oportunidad, digamos, a Heredia, pues es muy bueno para el equipo.
Él dijo que tuvo que reflexionar, realmente sería reaccionar, pero lo hizo muy bien, lo hizo muy bien. Vamos a tener oportunidad, creo yo, de seguir hablando de Seattle indirectamente, porque por lo de la suspensión de Robinson Cano, la segunda base, por dopaje. Después vamos a hablar de eso.
Sí, después estaremos comentando, entrando en detalle, qué fue lo que sucedió con Cano, cómo es la suspensión, en fin, cómo son las reglamentaciones de las grandes ligas con respecto al dopaje. Esto será un poquitico más adelante aquí. Por el momento, para un poco pues redondear el asunto de Heredia, que estábamos diciendo que es un gran contribuidor o contribuyente, como querramos decir, de los marineros. Sin embargo, es una pieza que le sale extremadamente barata al equipo. El salario del año pasado de Heredia, por ejemplo, fue de $782,000 al año, cuando el salario mínimo de las grandes ligas está alrededor de $500,000. O sea, ciertamente le sale muy barato para todo el aporte que hace.
Extremadamente barato. Y en este momento Seattle tiene 24 triunfos, 17 derrotas, a juego y medio de los Astros de Houston. Los Ángeles Angels están en segundo lugar a un juego.
Bueno, otro de los cubanos que también tuvo un martes como para recordar y festejar fue Yasiel Puig. Los Dodgers de Los Ángeles jugaron aquí en Miami. Para los Dodgers no es buen momento, ni mucho menos, porque cayeron 4-2. Sin embargo, Puig tuvo una jornada brillante en la tercera entrada. Hizo una jugada tremenda en corrido de bases, un toque de bola por primera.
Muy alerta.
Y estuvo, yo lo vi, pero como avispa, de verdad.
Absolutamente.
Se durmieron los Marlins en lo que es el drill defensivo, o sea, la rutina defensiva de esa jugada. Se durmieron realmente y Puig pues no se lo perdonó. Desde segunda se detuvo un momentico a ver qué estaba pasando, ponerle el termómetro a la defensa de los Marlins en ese momento, y decide: esto no se lo voy a perdonar. Salió hacia tercera a toda velocidad, se lanzó de cabeza y llegó safe.
Y yo desde que lo veía desde mi casa, desde el confort de mi sofá, y lo dije: caballero, alerta, camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Y dice: efectivamente.
Se lo llevó la corriente.
Se aprovechó
y así. Oye, y así le está bateando poco, 210, pero últimamente se está embullando. Ayer pegó un jonrón en el jardín izquierdo, en la séptima entrada, y en el juego anterior también había conectado jonrón.
Los últimos dos juegos que ha jugado, sí, ha bateado jonrón.
O sea, está embullado, ¿no?
El jonrón fue en el séptimo. Sí. Y esto, como decían ustedes, o sea, lleva dos juegos seguidos, y decirlo de paso, son sus únicos dos jonrones de la temporada. O sea, que ha regresado de la lista de lesionados en buena forma. Le tiene que estar pegando mucho mejor a la pelota, de eso no hay la menor duda, porque le están saliendo conexiones mucho más fuertes, y la de anoche fue otro ejemplo de cómo Yasiel Puig pues está entrando en lo que pudiera ser su mejor forma.
Claro, en los últimos 7 días ha bateado 4 imparables en 15 turnos, un jonrón, 2 jonrones, ¿no? Una carrera impulsada, 3 anotadas. Yasiel Puig, que tiene ya 27 años.
Sí, yo esta noche voy al estadio. Así oye, que quería, claro, yo le voy a los Marlins, sí, pero espero la misma vez que ya se
puede. Pero si los Marlins ganaron ayer 4-2,
sí,
hoy vas a ir.
Hoy voy a ir para continuar la racha de victorias. Vamos,
no, oye, hay algo interesante, ¿no? Y es que los Marlins le ganaron en abril a los Dodgers, sí, la serie 2-1, y comienzan esta serie ganando ayer. O sea que están.
Yo creo que como están los Dodgers ahora mismo, yo creo que hasta el equipo de cuatro esquinas que jugaba allá en Centro Habana, yo
le gana,
Pero por cierto, debemos decir que es importante, creo yo, que probablemente el mejor jugador de los Dodgers regresó por primera vez durante toda la temporada. Justin Turner, la tercera base, se integró al equipo ayer y jugó ayer, y aún así los Marlins ganaron 4-2.
Otro cubano que jugó ayer en este juego, Yasmani Grandal, de 2-0, está bateando para 270.
Bueno, los Marlins, pues como decimos, le ganaron a los Dodgers anoche 4-2. Nota significativa y destacada la participación de Yasiel Puig, que conectó su segundo jonrón de la temporada, Puig, en este partido.
Y se le batió un slider que quedó más o menos así dibujado en el aire, así flotando, no le quedó muy bien al pitcher Guerrero de los Marlins, que por cierto quería comentar rápidamente, aunque él no batió en una recta, batió un slider malogrado, tronchado, el Guerrero las pone, digamos, a 100 millas por hora, 101 sí, millas por hora, sí. 99 millas por hora, con regularidad con su recta.
Ayer el ganador fue Nick Wigren, tiene 2 victorias, 0 derrotas. Hay que destacar esto porque, bueno, los Marlins están en el último lugar de su división, y que alguien esté triunfando así, 2-0, pues algo positivo. Pierde este juego Alex Wood, tiene 4 derrotas.
Bueno, en otro de los encuentros, los Rockies de Colorado jugaron contra los Padres de San Diego, partido que se jugó en casa de los Padres. Los Padres derrotaron 4-0 a los Rockies, y en este encuentro fue positivo ver que Eric Hosmer Pues está despertando con el verdadero muchacho. Después de un inicio de temporada bastante dormido, Eric Hosmer, la tarde de ayer, pues pegó jonrón en la victoria de los Padres de San Diego. Este fue nada menos que su sexto jonrón de la temporada.
Sí, tuvo su momento de gloria hasta en lo que va de su carrera hasta el momento. Eric Hosmer, cuando era la primera base de los Reales de Kansas City, cuando ganaron la Serie Mundial, fueron a la Serie Mundial y perdieron. Después fueron otra vez y ganaron. Y él aportó de una forma notable.
Fue un jonrón de 396 pies. En la primera entrada puso el juego 2-0 y bueno, ya ganó el desafío con este cuadrangular, porque finalizó el partido 4-0, o sea que fue clave ese jonrón.
Fue clave el batazo. Y menciono lo de Hosmer porque recuerden, o sea, hasta el año pasado, por ejemplo, este año está ganando ya $21 millones en esta temporada 2018, justamente después del contrato que le firmaron los Padres, que los Padres de San Diego jamás en su vida, en historia de la franquicia, habían abierto la billetera con tanto esplendor.
Sí.
Y lo hicieron con Eric Hosmer, y el muchacho le comienza la temporada mal. Óigame, cómo se tiene que haber sentido esa organización.
Sí, hay un escepticismo, un cuestionamiento, pero ahora, como tú dices, últimamente Hosmer está haciendo contribuciones más positivas, como por ejemplo el cuadrangular de anoche.
Otro cubano-americano que jugó en este encuentro, Nolan Arenado, falló de 4-0. Pero está batiendo muy bien, porque en los últimos 7 días lleva 10 imparables en 27 turnos, 2 carreras impulsadas, un triple, 2 dobles, 4 anotadas.
Bueno, seguramente el tema de la división este de la Liga Americana es uno de los asunticos más esperados por los oyentes allá en la isla de Cuba, y también todos los que nos están viendo por la plataforma de Facebook en Martí Noticias, ya tanto en Cuba, fuera de Cuba. Los Medias Rojas de Boston volvieron a perder, y ahora los Yankees, sin haber terminado el partido porque fue suspendido por lluvia, están a un juego de diferencia. Han ganado medio juego y medio juego sin terminar un partido.
No, por cierto, los Atléticos de Oakland siguen sorprendiendo. O sea, es un equipo que está la evidencia, yo creo que ya ha surgido y es bastante poderosa, bastante convincente. Es un equipo muy competitivo, muy sólido, mejor equipo de lo que pensábamos inicialmente.
Ayer vencieron los Atléticos 5-3 en este partido a los Medias Rojas de Boston, y le han ganado 2 seguidos.
Sí.
JD Martínez batió de 4-1. Está conectando para 344 en los últimos 7 días, 9 en 27.
Así que ya tienen este resultado los Yankees, el partido contra los Nacionales, el primero de la serie contra los Nacionales, no pudo ser concluido, fue pospuesto, así que...
Está empatado a 3 en el sexto inning, creo que fue.
Para más detalle, ¿no?
Lo van a reanudar esta tarde a las 5:05, hay doble juego a las 7:05.
Bueno, van a completar el juego de anoche y van a entonces comenzar el de hoy.
Bueno, ayer
hay mal tiempo en Washington, ¿sabes? Sí.
Ayer lanzó en este encuentro el cubano-americano Gio González. Empezó el encuentro con una efectividad de 2.22 y finalizó con 2.36. En 5 entradas le hicieron 3 carreras, ponchó a 5, permitió 6 hits Gio González, el cubano americano.
No, entre Gio González y Strasburg y Mark Scherzer, la verdad que en esos 3 abridores, yo creo que no hay mejores 3 en toda la liga.
Antes de iniciarse la temporada se decía que la rotación abridora de los Nacionales de Washington era lo mejor de las grandes ligas en lo que eran los pronósticos. Uh-huh. Vamos a ver.
Estoy enfocándome sobre esos 3, porque los otros 2 ni me acuerdo en este momento quiénes son, pero esos 3 son muy sólidos.
Sí. Y ayer Stanton batió de 2-1, Josh de 2-0, Gary Sánchez de 2-1, Gregorius sigue fallando de 3-0.
Bueno, si el este de la Liga Americana es una de las divisiones más reñidas y que más, digamos, seguidores tiene en cuanto a fanáticos, el oeste de la Americana
también,
no es menos cosa. O sea, ahí los Astros de Houston y los Angelinos están dando una guerra tremenda. Ayer los Astros derrotaron a los Angelinos en la serie particular entre ambos 5-3, y con esa victoria, pues, le sirvió para colocarse un juego por encima de los Angelinos en la división, en la cima de la división este de la Liga Americana.
Bateo muy oportuno de Altuve, la segunda base venezolana, el jugador más valioso de la Liga en el año pasado, por supuesto. Creo que empujó 3 carreras con un doble muy oportuno.
Sí, algo así. Y Gurriel, batió de 2-1, está conectando para 272, una anotada anoche.
Bueno, en otro de los encuentros, los Reales de Kansas City pues se enfrentaron a los Rays de Tampa Bay, y allí, en ese encuentro, el cubano Adeini Echavarría hizo su contribución al partido. La victoria de los Rays fue de 6-5. Adeini, pues, una vez más, contribuyendo. Anoche, la noche anterior, había hecho una gran jugada en el plato, deslizándose allí como una pantera.
Y lo destacamos ayer. Y hoy batió.
Y ayer, miércoles, una carrera. Pues impulsa una carrera.
Que podría haber sido la carrera del Gane, si quieres verlo de esa forma, ¿no? Porque en definitiva, Tampa ganó ese juego 6-5 por una sola carrera.
Claro, cuando se trata de una victoria por una carrera, se destaca quién fue el que impulsó la carrera, que puso adelante al equipo y ya nunca más pudo regresar el marcador. Pero ciertamente. Sí. Sí, cuando es por una carrera, todas las carreras tienen una importancia tremenda.
Batea para 268, una carrera impulsada en los últimos 7 días, 6 en 19.
Y debemos decir, para los que siguen en la trayectoria de los peloteros cubanos, que Jorge Soler, el right field de los Reales de Kansas City, no jugó en ese juego, no participó, descansó.
Bueno, 6-5 fue el marcador final. Los Rays de Tampa Bay derrotaron a los Reales y ya tienen pues algunos detalles de esta partida que se jugó la noche del martes. Otro de los resultados, bueno, más que resultados, los Chicago White Sox, los Medias Blancas de Chicago, jugaron en Pittsburgh contra los Piratas anoche. Regreso de Joan Moncada de la lista de lesionados. Y bueno, se marcó, se anotó un hit el cubano, así que vaya manera de volver. Los Medias Blancas están teniendo un inicio.
Lo dijimos ayer y lo repetimos hoy, porque realmente es el equipo con el peor récord de la Liga. Liga Americana, Liga Nacional. No quiere decir que sea el más malo, no lo sabemos, pero es el que tiene el peor récord.
Y lo de anoche no fue una excepción. Los Piratas lo vencieron 7-0. Un resultado que dice exactamente qué cosa es lo que está pasando con los Medias Blancas en este momento.
Hay que decir, penoso.
Se tomó un ponche, pero hizo la cruz, ciertamente, regresando a la lista de lesiones.
No, y Abreu está bien, 8 en 19, de 4-2 batió Abreu.
Estaba batiendo 2.90, muy sólido.
Pero se ponchó, sí, dos veces, y 4 impulsadas en los últimos 7 días, 3 dobles, 3 anotadas, 2 bases, y en estos últimos 7 días está batiendo para 421.
Bueno, ayer casualmente resumimos su desempeño en la última semana, que fue muy positivo, y por eso queríamos brindárselo a los televidentes y los radioescuchas. Pito Abreu, muy bien, muy sólido siempre, todo realmente, como dice Morejón, lo he dicho, en el análisis final veremos que los números de Pito Abreu van a ser...
Hacen la cuenta como para responder a su consistencia, ciertamente está tomando ese camino, esa es la tendencia que hemos visto en las últimas semanas con Pito Abreu. Bueno, si bien el este y el oeste de la Liga Americana está reñido y competitivo, el centro, pese a no ser muy competitivo, también está reñido.
Bueno, fíjate que el que está en primer lugar, que son los Indios de Cleveland, tienen récord perdedor, están en un porcentaje de victoria de 4.88, tienen 20 victorias, 21 derrotas y están en primer lugar.
Anoche los Tigres jugaron contra los Indios de Cleveland y los vencieron 9-8. En un partido entre equipos que están de alguna manera disputándose el control de esa división central, que como decía Alex, hasta el cabecilla, o sea, el que va a la cabeza, tiene récord perdedor. Los Indios de Cleveland con 488, los Minnesota Twins, o los Mellizos de Minnesota, a medio juego, su promedio de ganados y partidos es 474. Sí. Y los Tigres de Detroit, tras la victoria de anoche, están a un juego de los Indios y están promediando para 463.
Como tú dices, Minnesota está en segundo lugar y recordemos que, por ejemplo, hablamos en este programa medio de una juego. Semana y media aproximadamente, sí, o dos semanas de derrotas consecutivas después de la victoria que consiguieron en Puerto Rico. Tuvieron una racha de derrotas enorme los Mellizos de Minnesota y aún así están a medio juego de primer lugar.
Sí, tienen 7-3 en los últimos 10 encuentros, y en este caso los Indios de Cleveland han perdido 2 juegos consecutivos, al revés, 3 victorias, 7 derrotas en los últimos 10 encuentros.
Y para dar los numeritos de los cubanos que participaron en ese encuentro, para el Detroit, José Candelita Iglesias batió de 4-0, se fue en blanco, tiene promedio de 2.36 en lo que va de temporada hasta el momento. Y para los Indios de Cleveland, Yonder Alonso, sí, lo hizo muy bien, batió de 3-2, sí, con una carrera anotada.
2.26 está bateando Alonso, sí, un doble, una anotada anoche, y como tú decías, Candelita Iglesias impulsó una.
Bueno, en otros partidos de la noche del martes, los Azulejos cayeron ante los Mets 12-2. También los Cachorros.
Los Cachorros
superaron a los Bravos 3-2. Los Cardenales fueron vencidos por los Mellizos 4-1. Mientras a los Diamondbacks hicieron la cruz ante los Cerveceros 2-1. Otros de los resultados, pues los Gigantes vencieron a los Rojos 5-3. Mientras los Orioles y los Phillips no jugaron, el juego fue pospuesto evidentemente por condiciones climatológicas, así que aquí tienen...
Volviendo rápidamente a lo de la victoria de los Cachorros de Chicago, que vinieron de abajo porque estaban perdiendo ante los Bravos de Atlanta, y queremos destacar la labor de Albert Almora Jr., este joven cubanoamericano, que batió de 3-1, impulsó una carrera y está bateando un promedio muy sólido en lo que va de temporada, casi 302.99. Y yo lo he visto.
Como ha ido subiendo,
hacer muchas jugadas,
sí.
Yo diría espectaculares en el center field.
6 en 14 en los últimos 7 días, Albert Almora.
Bueno, ya lo decíamos al inicio del programa, el pelotero dominicano Robinson Cano recibió una suspensión de 80 juegos sin pago, para que, hay que ponerlo así, sea, no cobra durante todos estos 80 juegos que está suspendido por dopaje.
Y pierde esto, 11 millones.
Esto, paso, ¿no?
Sí, sí.
Esto es una noticia muy mala para él.
Es una noticia muy mala. Es un pelotero que en lo que va de temporada, en este momento estaba, en el momento de la suspensión, a pesar de que estaba lesionado por un pelotazo que le dieron, le estaba bateando de 2.87 con 23 impulsadas, 4 jonrones, y es considerado generalmente una de las mejores segundas bases de todos los tiempos, un candidato de primera lotería al Salón de la Fama de Cooperstown. Ahora con este baldón, esta mancha negra que le impone esta acusación y evidencia, esta suspensión por el dopaje, ya todo eso queda en tela de juicio, como por ejemplo Manny Ramírez y Alex Rodríguez y Roger Clemens y Barry Bonds y Rafael Palmeiro, montones de peloteros muy sólidos con números extraordinariamente convincentes para ingresar el Salón de la Fama precisamente por asuntos de dopaje, no han podido hacerlo.
Vamos a los hechos un momentico, o sea, le lo capturan con una sustancia que se llama furosemida, que
correcto,
es un diurético.
Un diurético, pero sí, que se sospecha que es para enmascarar.
Ok, aquí viene el asunto, o sea, hay una declaración de Robinson Cano que ha publicado y en la cual dice, por más de 15 años jugando profesional, he tenido el gran honor y privilegio de mi vida de hacerlo en las grandes ligas y nunca haría nada para engañar o cometer este tipo de fraude que sería lo de los dopajes, ¿no? Durante más de una década y nunca había dado positivo, eso es cierto. Ahora, y él también menciona que esta sustancia no es para mejorar su rendimiento, ni mucho menos, pero ciertamente es una sustancia que está prohibida por el acuerdo de las grandes ligas con el sindicato de peloteros. Ahora, entrando en detalles de los detalles, la pelusa o la cuarta o la quinta pata, no sé cómo decirle, aquí hay otro asuntico que también debemos transmitírselo a los aficionados para que lo conozcan, y es que las grandes ligas automáticamente no te suspenden cuando se tratan de diurético. Automáticamente no te suspenden, ellos van a revisar la situación, quieren investigarla para ver si ese diurético fue utilizado con la intención de enmascarar otra sustancia.
Bueno, él reconoce que un médico en Dominicana, donde él vive, es dominicano, que le dio, él consumió ese diurético. Claro, el diurético es diurético y es también sospechoso por las grandes ligas de ser un agente para tapar.
Sí, se usa muchas veces, digamos, este diurético cuando alguien tiene problemas en los riñones,
cierto,
en el hígado, presión alta, cosas así, ¿no? Pero él sabiendo...
Pero es un baldón, es
claro,
un baldón porque
permite
eso. La Grandes Ligas es bien rígida en ese sentido. Ya hay algunos peloteros de alto rendimiento que han sido perjudicados por esto. Rápidamente, sobre este tema, para ponerle colofón ya y darle la bienvenida a Alex Rodríguez para que participe, ¿no? De Remedio. El center field de los Marineros de Seattle, Dee Gordon, es segunda base realmente. Entonces yo creo que él puede hacer la transición del center field a ocupar el lugar que jugaba Robinson Cano, que por cierto el propio Dee Gordon el año antepasado
fue capturado
y fue suspendido 80 días cuando va
a poder regresar hasta agosto, por lo menos en este caso Cano.
Otro detallito de todo este asunto de Cano, a él se le comunicó antes de que comenzara la temporada que había dado positivo, y después en un proceso de negociación con las Grandes Ligas, pues ahora, algunas ya casi un mes o semanas después, las Grandes Ligas presentan el caso y Robinson Cano dice, no lo voy a apelar. O sea, definitivamente, independientemente de su declaración, que de alguna manera coquetea con la inocencia, parece ser que las Grandes Ligas tienen un caso sólido contra Robinson.
Hoy lo operaron de la mano derecha.
Queremos darle la entrada ya al invitado que ha estado en el cajón de espera, pero el pitcher no acaba de lanzar, el pitcher somos nosotros. Saludos, Alex, bienvenido. Bienvenido a Deportes Mediodía. ¿Querías opinar sobre el caso de Robinson Cano o quieres hablar un poco de los Yankees?
Vamos a hablar de eso, porque el tema realmente está bastante picante. Lo que yo le puedo decir es que no me creo esa historia de que él no sabía que ese medicamento de furosemida era prohibido, porque si a ti te dan un salario de 240 millones, similar al de Albert Pujol, que tú sabes que no te lo mereces porque Pujol tiene que ganar mucho más que tú por todo lo que ha hecho, y ahora en estos momentos sobrepasa los 300 jonrones la temporada pasada, y sabes que Jeff Kent es el segunda base que más jonrones tiene en la historia con 377, que ya lo tiene cogido, y eres la base, el eje fundamental de un equipo de Grandes Ligas, que todo gira en torno a ti, ¿cómo tú vas a tener esa poca madurez de no saber que ese medicamento era prohibido?
Bueno, él por lo menos reconoce de que lo consumió.
Completamente de acuerdo contigo.
Sí, hace buen análisis, Ale, es verdad. Ahora, Robinson Cano realmente, junto a Rob Caru, junto a Bobby Alomar, que para mí fue el mejor, Joe Morgan, Jeff Kent, que tú hablaste, indiscutiblemente, al margen de este asunto, si podemos echarlo al margen, es uno de las mejores segunda base que ha jugado el juego de béisbol.
Jorrito, sí, él realmente, al guante, siempre ha sido muy bueno y ha sido un bateador de mucha vista, sobre 300 siempre.
Su promedio, mira, por vida.
No entiendo cómo él no es capaz de calcularlo
de acuerdo,
o de haber hablado con el médico acerca de ese tema. No,
bueno,
entiendo.
El asunto es, yo recuerdo a Robinson Cano durante el Clásico Mundial pasado, en una declaración, cuando él decidió un partido importantísimo, no recuerdo quién era el rival, pero él lo decidió con un batazo de vuelta completa, con un home run. Después, en la conferencia de prensa, Robinson Cano dijo: es que ya me estoy poniendo viejo, me cuesta mucho trabajo, cuando le preguntaron acerca de un posible retiro, dice: me cuesta ya mucho trabajo mantenerme, poder venir y jugar día a día, y ahora sucede esto. Entonces hay que ir armando el rompecabezas que se crea detrás de un atleta.
Tiene que dar cabo.
Tendríamos que pensar cabo. Mal de él.
Bueno, algo tengo y estoy convencido, las Grandes Ligas tiene un caso sólido, de eso no tengo la menor duda.
Yo creo que
las
Grandes
Ligas tiene un caso sólido contra Robinson Cano. Ahora, aunque Robinson Cano haya emitido una declaración en la cual dice: bueno, yo no sabía, que sea, pero yo sé que las Grandes Ligas tiene un caso sólido contra él.
Realmente estoy completamente de acuerdo con usted en eso, porque todo tiene un antecedente. Por ejemplo, Dee Gordon queda líder de los bateadores y al año siguiente no estaba bateando igual, y es cuando lo cogen dopándose, o sea que estaba tratando de buscar un rendimiento similar al del año anterior, ¿entiendes?
Un candidato para el Hall of Fame. 2,417 hits.
Ese,
increíble.
Ese es el punto, Jorge. Sí, ahora, ¿cómo queda el Robinson Cano ahora de cara a un posible Salón de la Fama?
Cuando llegue a los 3,000 hits.
Los números, no es que ni eso, porque los números son sólidos. Mire, 305 jonrones, 304 de por vida, sí. Y 1,206 carreras impulsadas. Pero tiene el baldón.
Tiene la mancha negra. Con esta mancha.
Manny Ramírez, Rodríguez, claro. Que todavía no ha sido candidato. Roger Clemens, Barry Bonds,
que tiene muchos mejores números.
Que son mejores números que él todavía. Sí,
definitivamente.
Y no ha podido entrar.
O sea, esto le pone una mancha negra encima a su expediente,
sí.
Que difícilmente le pueda abrir las puertas del templo del Hall de la Fama de las Grandes Ligas. Una lástima, sí. De verdad que sí, una gran lástima. Bueno, nosotros, Alex, muchísimas gracias por tu participación. Ciertamente es un placer, como siempre. Tenemos a Mike Vázquez, estuvo en los controles. Alex Rivero, Jorge Martínez, un servidor, Bobby Salamanca Jr. Les invitamos mañana para que estén nuevamente en sintonía con Deportes al Mediodía a las 12:30 aquí en Radio Martí.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí. Programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Radio Martí, 32 años informando a Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Aplicaron la pena de muerte a Arnaldo Ochoa.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Rescataron a Elian de la casa de la pequeña Habana.
Cuando un avión impactó la primera torre del World Trade Center en Nueva York.
Oh my God, oh my God.
Freedom itself was attacked this morning and freedom will be defended.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a sentir.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre. a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 32 años contigo.